todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos una nueva edición de miércoles correspondiente a este programa radiofónico de rock y de heavy metal. Comienzas a escuchar la edición correspondiente al día... bueno, espera que nos llaman por teléfono. Bien, justo recibíamos una llamada telefónica, os pedimos disculpas por ello, y es que estoy aquí haciendo, además sobre la marcha en este arranque, un ejercicio casi malabarístico para colocar algunas cositas en su sitio, que veo que están un poquito, pues bueno, que no están como a mí me gusta, vaya, y voy colocando las cosas para que sonemos lo más alto, lo más claro posible durante las dos próximas horas. A esto hay que añadir que yo sepa, ahora mismo no sonamos en el 101.9 de la FM, salvo que alguien me corrija. Y es que es difícil estar al tanto de todo lo que es el nivel técnico y estar siempre atento a que estemos sonando en los puntos habituales en directo. Pero ya sabéis que nos podéis escuchar en el 101.9 de la FM, en el 97.0 de la FM y a través de nuestra web lamiradanegra.es, lo que es en directo. Si no, para todos queda el podcast, que ese en principio no falla, salvo que haya algún problema con el registro. Pues eso, en definitiva, que hemos empezado un poquito con este desbarajuste, pero aquí estamos, preparados para vivir dos nuevas horas de Radio Rock. En el día de hoy contaremos con Nick Edge, banda vizcaína, que presenta Frenético, su nuevo trabajo discográfico, y con ese disco bajo el brazo se pasarán por nuestros estudios para hablarnos un poquito más en profundidad de ello y de la actualidad del grupo. Además, como no hay actualidad en otros aspectos, próximos conciertos, como no, novedades que esperemos poder compartir contigo en los próximos minutos. Por supuesto, agradecimiento enorme a que estéis ahí atentos a una nueva edición de La Mirada Negra. Dos ediciones a la semana, miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía, en los puntos que te acabo de señalar. Y síguenos siempre en lamiradanegra.es o a través de nuestras redes sociales, fundamentalmente Facebook. ¡Arrancamos! Hemos comenzado levantándonos, alzando el vuelo con los australianos King of the North. Hace ya algún tiempo pasaron por nuestros escenarios con un segundo disco como este que retomamos hoy en el programa, Get Out of Your World, la continuación de lo que fue Sound the Underground, que en 2014 ya nos dejó una gratísima sensación y un par de años más tarde editaron, presentaron este Get Out of Your World que pues contiene canciones del nivel de este Rise que arranca precisamente el disco y donde nos encontramos blues, stoner, rock, algo de psicodelia, calidad tremenda por parte de una banda muy especial, de hecho es un dúo, comandado por Andrew Hicks, guitarrista de la formación y vocalista, que con una técnica que él llama 3 from 1 Guitar consigue emular el sonido grave del bajo junto al de dos guitarras. De esta manera, ellos mismos dicen que tiene sonando a una banda de 5 piezas con tan solo 2 componentes en la formación. Y la verdad que grosor, fuerza, calidad tremenda tiene King of the North, como habéis podido apreciar. Hablando de guitarristas, pues una auténtica leyenda está a puntito de visitarnos. Hablamos de Michael Schenker Group, MSG. Que bajo la denominación de Michael Schenker Fest aparecerá por nuestros escenarios, en concreto el día 27 de octubre en la sala Escenario Santander de Santander. Le tendremos el día 28 de octubre en Burlada, en la Casa de Cultura de Burlada en Pamplona, y el 29 de octubre en Rasmatas en Barcelona. Son las fechas para acoger este Michael Schenker Fest, en el cual el legendario guitarrista alemán contará con la presencia en el escenario. Le estarán acompañando sus tres grandes vocalistas, Gary Barden, Graham Bonnet y Robbie McCauley. Nos vamos a quedar con un clasicazo del año 82, por todos seguro que conocidísimo, Assault Attack, uno de los temas que además, si no me equivoco, están cayendo en el repertorio de sus directos, en este caso con la voz de Graham Bonnet. MSG, año 82, Assault Attack. La próxima semana nos visitan las fechas que te hemos comentado. Bye. clásico enorme el que acabáis de llevaros a los oídos. Que lo hayáis disfrutado. El Michael Schenker Fest, que está a puntito de pasar por nuestros escenarios. Por supuesto, recomendadísimo desde aquí. Y ya que estamos con la voz de Graham Bonnet, pues también es actualidad porque actualmente se ponía en circulación hace apenas unos meses el nuevo trabajo de Ezo. Ezo es la nueva banda del guitarrista Darío Mollo, o Darío Molo, no sé si se pronunciará mejor así. La verdad que mola, porque el tío pues ha estado además con gente como Glenn Hughes, como Tony Martin en la banda de ambos, en Voodoo Hill en concreto con Glenn Hughes, y también en The Cage con Tony Martin, ex de Black Sabbath. Aunque no sea un hombre excesivamente conocido. Pues bien, venían rondando la idea de hacer un grupo junto a Graham Bonnet desde hace ya bastante tiempo. De hecho, en 2001 estuvieron trabajando en una banda junto a Don Airey, junto a algunos otros músicos, donde estaba también Darío Molo y Graham Bonnet. Eso dio salida posteriormente a Electric Zoo, banda que registró, regrabó algunas versiones de Rainbow. Luego quedó un poquito aquello en stand-by y en 2007 nos apunta la nota de promo que ya tenían idea de que definitivamente vieran la luz algunos nuevos temas. Sin embargo, no llegó a cuajar todavía la idea hasta que recientemente el manager del propio Graham Bonnet pues llamó a Darío Molo y les dijo que ese material tenía que ver de una u otra manera la luz. Y al final lo que tenemos aquí es este nuevo proyecto, que es Ezo, que con dos os, Ezo, viene precisamente del anterior grupo, de Electric Zoo. Y aquí lo que tenemos son 11 nuevos temas y una versión de Rainbow como el Since You Begone, que también ha entrado dentro de este debut. Feeding the Beast es el título del mismo y es el nuevo proyecto que tiene a dos figuras tan grandes como la de Darío Molo y el grandísimo Graham Bonnet, cuyo currículum, pues bueno, ya sabéis, Rainbow, Alcatraz, Michael Schenker Group, que lo acabamos de escuchar, Impeliteri, su propia carrera también, en definitiva, pues toda una leyenda de la voz dentro del mundo del rock duro. Este es el nuevo trabajo que presenta con Ezo. gran guitarrista acostumbrado a trabajar con grandes cantantes y gran cantante acostumbrado a trabajar con grandes guitarristas. Menudo currículum que llevan ambos en este aspecto. Graham Bonnet y Darío Molo, Ezo. Buen trabajo de hard rock con algunos matices que también le dan un toque diferente. Tiene un regusto, a mí me parece, en muchos momentos a Van Halen. No sé si os lo ha recordado a vosotros o no, pero también, como no, la personalidad de ambos, de Darío Molo y del propio Graham Bonnet. Hay algún tema que además me voy a reservar, en concreto el tema título de la obra, me lo reservo para próximos programas, que es bastante más progresivo, que puede tener en este aspecto otros alicientes, y sí que es un disco que, en todo caso, si eres amante del rock duro, que con pegada, con fuerza, con esa figura del Guitar Hero y, por supuesto, con una voz sobresaliendo, sin duda, es un disco que no te va a defraudar. Feeding the Beast, lo primero que nos presentan, Ezo. Y ahora continuamos con Emboque. Estarán tocando por suelo vizcaíno, en concreto en el Café Rock Bolatín de Portugalete, este próximo sábado, día 21 de octubre, a partir de las 10 de la noche, gratis. No te lo pierdas.
Nunca me he escondido de vosotros, ni lo haré. Nunca he rechazado pelear. Nunca he reclamado una promesa de valor. No hay un juramento de
Cántabros parece que están ya trabajando en nuevo material, pero de momento tiramos de este trabajo de 2010, Te Voy a Por Ti, que se abría con el tema homónimo de aquella obra. Legendaria banda, más de 20 años, no sé, muchísimos años de trayectoria. Para un grupo de puro heavy metal, que si te lo ponen así a huevo, de forma gratuita, en el Café Rock Bolatín de Portugalete, un buen sitio, además, la verdad que me gusta bastante las prestaciones que ofrece, un pequeño garito, un pequeño local, pero que sin embargo para los conciertos en vivo da muchísimo juego. Y poder ver gratis a Emboque, seguro que va a merecer mucho la pena. Es un grupo, ya digo, con trayectoria de sobra, como para ser muy, muy valorados y respetados, al menos desde este programa siempre lo han sido, y a falta de algún otro concierto, siempre se juntan fechas, pues bien, ese día iban a tocar Anchor, de hecho es una fecha que anunciamos aquí en el programa, y recientemente, casi de forma, la verdad que no lo han hecho público de una manera muy notoria, por lo menos que yo haya visto por ahí por las redes, pero a mí me llegaba el comunicado de que Anchor suspendían su concierto en la Stage Light de Bilbao del día 21 de octubre, y al parecer, las noticias que tengo es que van a dejar esa fecha pospuesta para el mes de febrero. En un principio era la idea que teníamos, pasarnos a ver ese concierto. Se ha cancelado, como decimos, así que no nos parece nada mal que a falta de Anchor estemos viendo a Emboque en el Café Rock Bolatín de Portugalete este próximo día 21 de octubre, que nos ha pillado un poco por sorpresa en los últimos días esa fecha de los cántabros. Insisto, a no perdérselo, no me digáis que vais a ir a Udo un lunes, que bueno, está muy bien, a Disneyder, que viene con los temas de Afzet, que no decimos que no, y os vais a perder la oportunidad de ver a unos clásicos como Emboque gratis este próximo sábado, o sea, mejor día de la semana imposible, en el Café Ropolatín de Portugalete. Venga, hay que pasarse por ahí a llenar la sala para ver a un gran grupo de heavy metal. También una buena banda de heavy metal, buenísima, son Natribu, que han regresado con un nuevo disco, Acorán, cuarto álbum de la banda canaria. Ya lo hemos estrenado en anteriores programas y reincidimos en él con este tema, donde colabora Pedro Guijarro, vocalista de Regresión, No Tiene Piedad, dentro de Acorán, lo nuevo de Natribu. Hemos escuchado ese nuevo trabajo de Natribu y vamos con un single que nos hace llegar el clásico grupo de heavy metal Corners of Sanctuary con su nueva vocalista Trish Logan. Han editado de momento a modo de muestra este Burn, que tiene muy buen sabor para todos los amantes del heavy metal más tradicional. Les escuchamos, esto es lo nuevo de Corners of Sanctuary, estrenando vocalista, Burn. Yeah. Clásica de heavy metal por el estilo, porque es un estilo muy muy tradicional, pero la formación del grupo data del año 2011. Desde entonces han sido constantes los lanzamientos de la formación y ahora con cambio de vocalista esperemos que no cese el ritmo. De hecho parece que cogen con ganas ese relevo y ya presentan este single Burn, Corners of Sanctuary, que han sonado en La Mirada Negra. Y ahora todo un clásico, este sí, bueno, un clásico del año 99, no nos vamos a ir tan atrás porque son muchos años de historia de rock y de heavy metal, pero sí que en el año 1999 una banda como Sonata Ártica despuntaba y nos dejaba canciones que hoy siguen entrando en su repertorio y siendo de los momentos claves de sus conciertos, como es el caso de Full Moon, y van a sonar Sonata Ártica porque es la confirmación del cabeza de cartel para la próxima edición del Zeta Live Rock Fest 2018 en el auditorio Ruta de la Plata de Zamora los días 15 y 16 de junio. Junto a ellos, junto a Sonata Ártica, como primer cabeza de cartel, se han confirmado Third Dimension, Lepoca, Soldier, Dúnedain, Sauron, Dagoba y Orphaned Land, uniéndose así a la presencia ya confirmada de Extravaganza, que ya se anunció como primer grupo de un cartel que vuelve a ser muy interesante, que no es un más de lo mismo en cuanto a festivales, a mi modo de ver. Sonata Ártica, bueno, se han dejado ver en muchas ocasiones, pero sí que dentro de ese cartel se apuesta por otras bandas, se apuesta por nuevos grupos. Vamos a ver, todos aquellos que dicen que siempre van los mismos a un festival, a ver si en esta tercera edición del Zeta Live Rock Fest se dejan ver precisamente por tierras zamoranas. Escuchamos este Full Moon de Sonata Ártica, recomendadísimo ese próximo Zeta Live Rock Fest. Thank you.
watching the night coming from the window. It'll all collapse tonight. The full moon is here again. In sickness and in health, understanding, so demanding, it has no name. There's one for every season, makes him insane.
Ecliptica, año 1999, cuando Sonata Ártica entraban de lleno en esa nueva ola de heavy metal clásico a nivel europeo, power metal, y se colaban ahí entre algunos grupos que venían de un poquito atrás, y ellos también pues formaron parte de ese importante movimiento de finales de los 90, que no duró luego demasiado en lo más alto. Enseguida hubo de nuevo un bajón, pero hayan quedado algunos grupos, y entre ellos están Sonata Ártica, que formarán parte, serán de hecho los primeros cabezas de cartel de ese próximo Zeta Light Rock Fest en Zamora. Recomendadísimo festival. Esperemos que, aunque lo han llamado como The Last Chance, la última oportunidad, realmente se consolide como una cita ineludible de cada verano por tierras zamoranas. Continuamos con otro grupo que nos visitará en directo. Hablamos de la reunión de Helloween, los Helloween, que pasarán con ese Punkins United por Madrid en el Wizzing Center el próximo día 9 de diciembre de este año 2017. Esta reunión de Michael Kiske y Kai Hansen con sus antiguos compañeros y los que ahora mismo conformaban la banda, conforman Helloween, ha dado como fruto, aparte de esta gira, un tema en el cual podemos escuchar los tres vocalistas, Michael Kiske, Andy Deris, Kai Hansen, dentro de este Punkins United, así han llamado a este nuevo tema que presentan para dar un poquito más de cancha a esa, no sé si llamarlo reunión, porque es reunión, pero reunión entre los antiguos y los actuales Helloween, podemos decir. Nosotros damos salida a este nuevo tema de los Helloween, Punkins United.
low. Shout it out, let them know we're alive in the dark. United we are.
Pues ya han hecho el himno de esta gira. Evidentemente no se trataba de sorprender, sino de rememorar a los grandes clásicos a Halloween con el genuino sonido y estilo de la calabaza alemana. Y desde luego lo hacen en este tema que han presentado recientemente. El 9 de diciembre en el Wizzing Center de Madrid tendrán supuestamente, lo pongo entre comillas, supuestamente la fecha única en el estado, porque ya veréis como en un futuro, yo vaticino, aunque igual me equivoco, habrá otras oportunidades de verles en vivo. De todas formas, no os los perdáis por mi culpa, no vaya a ser que luego digáis, coño, pues yo no fui porque te creí y luego resulta que se han separado y cada uno por su lado, ¿no? Aprovechad la oportunidad, pero sí que yo voy a jugar un poco a pitoniso. Creo que esta reunión de Halloween va a seguir dando más de sí, porque entiendo, funcionará bien y lo que funciona bien normalmente tiende a repetirse, pero está muy bien que te digan que es fecha única para ponerte los dientes bien largos y ganas dan, de asistir, de viajar, bajar hasta Madrid para ver a un grupo con el cual, pues por qué no lo voy a reconocer, es con los que uno ha crecido, de los que uno ha mamado desde bien pequeño y los que te han traído un poco a este lado de la música. Luego uno también evoluciona, escucha nuevas cosas, pero nunca renegaré de lo que fueron los Halloween, algo que sí hace alguna otra gente, no sé, luego parece que se le coge un poco hastío a todas estas cosas. A mí me sigue pareciendo que transmiten un brillo muy especial, sobre todo cuando está la huella de Kai Hansen en la formación, y es que le voy a achacar a él lo que es el sello del power metal o del metal alemán, más que a lo que puede ser el propio nombre de Halloween. Sin él nunca, creo que nunca fue lo mismo la banda, por mucho que Michael Kiske estuviera al frente, y en otras ocasiones que hemos visto tan solo la colaboración de Kai Hansen con Halloween, también me parece que el escenario brillaba de forma diferente, y eso que no será ni el mejor cantante ni el mejor guitarrista, pero algo tiene este tío. Pues bien, de nuevo le veremos junto a su banda en esta reunión, que voy a volverme a apuntar una medalla. Prácticamente nos lo anticipaba en la entrevista que le hacíamos junto a Unisonic, y nos comentaba que estaban pensando hace ya cosa de 3 años, así cuando lo entrevisté, que estaban pensando en no en reunirse con los Halloween clásicos, sino en unirse Kiske y él junto a la actual banda de Halloween. No nos lo confirmaba, pero sin embargo luego así ocurrió. Lo digo porque quien escuchara aquella entrevista seguro que ya no le pilló tan de sorpresa esta nueva reunión de Halloween. Y vamos a continuar. Tenemos ya por aquí en nuestros estudios a la gente de Nikech. Nos presentan nuevo trabajo discográfico los vizcaínos. Frenético lleva por título. Ya lo están presentando además en directo con unas sensaciones, a mi modo de ver, muy muy grandes. Banda que podemos decir que es ya veterana, se formaron en el año 2002. Nosotros les conocimos un tanto más tarde, en el año 2011, cuando nos presentaban en Bizi eta Adierazi. A partir de ahí, pues hubo unos años de silencio, luego comenzaron poco a poco otra vez a dejarse ver, tanto en directo, algún adelanto de lo que luego fue este próximo disco, este nuevo disco que ya tenemos en nuestras manos. También la recuperación de algunos temas de alguna maqueta, alguna demo antigua, y definitivamente ahora un nuevo disco que les pone en una posición pues verdaderamente importante en lo que es la actualidad del metal facturado en Euskal Herria. Así que vamos con este Frenético y enseguida estamos charlando con el trío de Echevarri. con ese poder suena este trabajo discográfico, este tema en concreto, Dena eta Ezer Ez, que se encuentra dentro de Frenético, lo nuevo de Nikech. Como poder también transmite la colaboración de Sergio Ruiz González Chavarri, de Eraso, que también ha metido voces en este tema que acabamos de escuchar. Verdaderamente atronador, buen sonido, buen trabajo de, bueno, yo diría de metal moderno, con ese toque alternativo y cada vez más personal por parte de esta banda, que sigue teniendo pues algunas influencias que no vamos a negar, ¿no? Como pueden ser Berry Charra, que siempre se nos viene un tanto más a la cabeza, pero con el tiempo a mí me ha parecido que han ganado con respecto a Bizet, a decir así, escuchando ahora este trabajo, me parece que han ganado una consistencia como formación verdaderamente brutal. Y no es que Bizet, a decir así, no fuera un trabajo que nos disgustara para nada, pero sí que es verdad que hay un crecimiento importante, tanto a nivel de estudio, con lo que han plasmado en este disco, como también si tenéis oportunidad de verles en directo. Tenemos al otro lado, o al otro lado en este caso de la pecera, que a veces siempre se me va lo del otro lado del teléfono, pues en este caso de la pecera, porque les tenemos aquí en nuestros estudios, tenemos al trío al completo, Xaver, Jorge, Miquel, muy buenas, ¿qué tal, cómo estáis?
Hola.
Opa.
A ver si acierto con el micro de Miquel. Vuelva a soldar.
Va.
Ahí está.
Muy bien.
Ese es el tuyo. Ya tenemos
mis primeros coros.
Bueno, pues gracias por estar aquí. Lo primero, por hacer el esfuerzo de acercaros a nuestros estudios. Y enhorabuena por este fenomenal disco que os habéis marcado. Y diría también por el momento que atraviesa el grupo, que va todo un poco unido. Nuevo disco, nueva gira con pues imponentes directos a mi modo de ver. Así que buen momento, ¿no? El que atraviesa la formación. Enhorabuena por ello.
Gracias. Es un poco extraño hablarte desde aquí dándote la espalda. Como estamos grabando el vídeo, pues al final es la única opción, ¿no? Pero te siento presente, Antonio.
Pero no te preocupes porque estamos separados por medio metro.
Sí, ya te digo.
Lo que pasa es que hay un cristal delante. Es lo que tiene esto de que crezcan las responsabilidades familiares y a veces me falta ayuda aquí en el estudio.
Sí,
y tengo que estar a los mandos, claro.
Lo que sí quería agradecerte yo personalmente, y creo que hablando un poco por todos, la labor tuya también de documentarte, del esfuerzo tuyo también que haces, ¿no? No solamente por nosotros, por todas las bandas de Vizcaya, estatales, y te documentas perfectamente a la hora de, no sé, de hablar de un grupo, ¿no? Eso no lo hace cualquiera y lo haces francamente bien.
Bueno, lo agradezco, pero la verdad es que cuando me dicen esto, digo, qué mal está el periodismo para que al final te agradezcan lo que tiene que hacer en principio alguien que hace periodismo, que es informarse. Aún así, a veces pues hay que hacer una fe de ratas cuando uno se equivoca, que ocurre en alguna ocasión, evidentemente, pero sí que es verdad que qué menos, ¿no? Que escucharte un disco, que valorar un trabajo y que, por supuesto, saber de lo que estás hablando, ¿no? Yo creo que hasta ahí debería llegar cualquiera que se pone delante de un micrófono. Y más cuando encima estoy hablando con gente, con bandas, que verdaderamente lo hacéis pues también y con el cariño tan grande, que creo que es como se merece que sea tratado, ¿no? Tratada vuestra propuesta.
Pues nada, eso, lo he dicho, muchas gracias, Antonio. Por eso, la verdad es que cuando leí tus críticas y la crónica del concierto que dimos de presentación en Askena, dije, joder, cómo atinado, qué bien atinado con un poco el sentimiento que queríamos transmitir y ese pues esa fuerza de directo que queríamos dar, pues que se agradece que se haya notado, digamos, ¿no? Uh-huh.
Estuvisteis un tiempecito ahí después de Visita a Dir así un tanto, yo no sé si desaparecidos o para mí pasasteis un poquito más desapercibidos. No sé si estuvo la banda parada en algún momento, pero el caso es que cuando volví a veros en un Euneco Bat, en el primero en concreto, aluciné de lo que ya aprecié encima del escenario. ¿Qué pasó después de Bizet, a decir así, que se editó en 2011?
Sí, estuvimos un poco intentando presentar el disco por varios sitios y luego pues estuve yo también una temporada que quise apartarme un poco y pensarme un poco el futuro y con varias cosas a nivel personal también. Uh-huh. Y tuvimos ahí un impasse que no sabíamos si íbamos a seguir o no, pero al final pues esto, me convencieron estos dos gandules. Uh-huh. Empezamos a dar bolos.
Estuvimos a punto de hacer pop.
También.
Se preocupó. Y entonces lo vio.
Eso es.
Le dijo que con gafapastas.
A poner las cosas en su sitio, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero nada, volvimos ahí poco a poco al trabajo con las pilas cargadas, más ilusión y más fuerza y adelante. Eso es lo que hicimos.
De hecho, igual fue, no sé si fue la gota que colmó el vaso, la semifinal del Villa, ¿no? O ahí estábamos ya.
Ahí estamos ya un poco.
Sí, eso es en 2015, ya, la final del
claro,
Villa.
Parece que sí. No ha pasado 2 añitos ya.
Se han pasado 2 años, que entiendo que en este tiempo ha sido un punto también importante, porque primero, no cualquiera participa en el Villa, y segundo, no cualquiera llega a la final, aunque luego quedaréis en el tercer puesto, pero es que eso ya tiene que significar mucho para una banda como vosotros, ¿no?
Estar seleccionado es un. es un puntazo. Y estar en la final pues es más que un puntazo, ¿no? Es porque es, ya no es a nivel ni estatal ni, ¿no?, ni provincial, sino que es a nivel europeo, un concurso que, si no recuerdo mal, aquel año se presentaron unas cerca de 700-800 bandas. Y estar en, pues bueno, en la pole no está nada mal, ¿no? Uh-huh. Jorge, ¿qué piensas tú? ¿Estás ahí?
No, ahí ya yo creo que habíais, no sé si habíais ya habíais tocado en el Unecobat, ¿no? El Unecobat fue anterior. O sea, que la banda ya había retomado un poquito con fuerza. Cierto, lo que yo, por lo menos cuando os vine en el Unecobat, dije, esta gente habrá estado un poco parada, pero el engranaje seguía siendo perfecto. El mismo trío. Y verdaderamente como si no hubiera, vamos, como si hubierais venido rodadísimos de haber hecho toda la gira de visita a ir así y no hubierais parado, ¿eh? Eso es lo que yo percibí. ¿Cómo os mantuvisteis un poquito en forma?
Pues estábamos
acércate más al
Uneco. Después del Euneco estábamos preparando ya el disco, este disco que ha salido ahora. Adelantamos con Saldu, que bueno, parece que se movió bastante y nos empezaron a llamar y
es más, yo creo que estuvimos tocamos en el Uneco y aprovechamos el tironcillo de Levilla para preparar conciertos en salas pequeñas para ir un poco engrasados al Villa, sobre todo al Villa, bueno, y al Uneco también, que el Uneco es, aparte que es de nuestro pueblo, de Echevarri, y es un festival, pues bueno, que ya lleva este año, creo que es el cuarto que se va a hacer. Y bueno, con todas las ganas y la emoción de tocar en tu pueblo en un festival ya que está pillando un gran nombre, ¿no?
Y está claro que volvíais con ganas, ¿no? Porque no tardasteis en editar lo que era Saldu como videoclip adelanto, y también recuperasteis esa demo, ¿no? Un Emochi Gozoak, que no sé qué tal se movió. Yo no sé si está solamente a nivel digital. Yo no sé qué es lo que hicisteis con ella.
Sí, solamente a nivel digital. Tampoco quisimos dar demasiada coba, solamente publicarlo por lo menos para que la gente lo pueda escuchar. Fue un disco, fue una demo que grabamos en 2007, si no recuerdo mal. Pues yo creo que fue un momento así un poco de un punto de inflexión en el estilo de música que hacíamos. Y bueno, eran temas, alguno de ellos que seguimos tocando bastante en directo, que vemos que se mueve y nos gustó. Dijimos, vamos a compartir esto, pero vamos a compartir gratis porque somos así de guays. Así que ni vendemos CDs ni nada. Directamente, si quieres, te lo descargas de Bandcamp y ya está.
También una manera de romper el hielo, ¿no? No sé si esa era otra intención.
Sí. Bueno, en el momento sí, porque además nos facilitó para tocar en la Soca de Durango, en la Ochenea, que supuestamente no se puede tocar año tras año, sino tienes que hay que esperar un periodo de 2 años para poder tocar vez tras vez. Y bueno, pues aprovechamos, bueno, pues vamos a editar esto y realmente pues aprovechamos un poquillo el tironcillo y estamos un poco a flote, ¿no? También es cierto que esta maqueta se grabó un poco de manera romanticona, ¿no? Con Irkus Uranga, entonces técnico de Tío Pete, y que nos propuso hacerlo con un precio económico para poder trastear en los equipos. Y bueno, hablamos con Tío Pete, un saludo desde aquí ya, de paso, a todos. Y bueno, pues fue un poco también la excusa o razón, ¿no?, de por la que grabamos esta demo de 4 temas, un Emochi Gozoak.
Y bueno, ahora lo que presentamos es Frenético, que como disco largo, vamos a decir, pues habrían pasado cosa de 6 años, ¿no?, desde lo que fue la anterior visita a Dier así. Y yo, lo he dicho en la intro, veo un crecimiento tremendo y no sé si vosotros desde dentro de la banda, claro, siempre vais a decir que estáis más de acuerdo con lo último que habéis hecho, ¿no? Pero es que a mí me da la sensación de que habéis redondeado mucho más los temas, de que las canciones están mejor construidas, de que la banda incluso es más imprevisible, también más personal, ¿no? Yo todo eso lo percibo desde fuera. No sé desde dentro del grupo si al final me vais a decir, bueno, pues somos los mismos que éramos, no hemos cambiado nada, o no os habéis dado cuenta igual que yo, ¿no? Pero a mí por lo menos sí me lo parece.
Estamos un poco más fondones.
Eso es.
Hombre, los años también pasan para adelante, para atrás no, pero bueno.
A ver, ¿quién tira?
Yo creo que personalmente, después de escuchar el disco anterior, Visita de Irasi, vimos que el sonido estaba tan pulido, tan bien definido, tan limpio todo, que dijimos, no sé, igual también quisimos cerdear un poco. Empezamos a ver discos que dices, joder, esto pues no está, esto suena un poquito cerdo. Y dijimos, joder, me gusta ser cerdito, a mí también. Así que...
Contrólate, Michael.
Así que empezamos a hacer eso, tanto musicalmente como a la hora de grabar también buscábamos ese un poco, eso, esa rebeldía un poquillo y ese sonido más crudo. Entonces igual se ha reflejado también un poquillo en Frenético y eso, en general es un disco más cerdo y más directo, más rápido quizá, Uh-huh. Y bueno, es un poco también los estilos que nos van gustando, conforme pasan los años. Así que...
quitar miedos también, ¿no? Al que dirán, ¿no? Antes igual, pues como tú bien has dicho, no vamos a negar, ¿no? Nos gusta Berry, está claro. Uh-huh. Pero sí que es cierto que independientemente, si sale un tema que se parece a Berry y lo mantenemos, porque si nos gusta, nos gusta. Es evidente y no es un, ni lo intentamos ocultar siquiera. Sí es cierto, por ejemplo, que hemos dado más importancia a la estructura de los temas, que sean, pues, que tenga un estribillo más marcado, que se repita, ¿no? Y eso, pues, que sean más himnos, ¿no? En los que se puedan cantar o en los que uno se pueda sentir a gusto escuchando el tema o tirar la casa por la ventana, ¿no? Uh-huh. Yo, por ejemplo, personalmente, escuchándolo varias veces, no sé si esto se lo comenta la banda, le cuento un pequeño fallo, que los finales de las canciones son siempre ton, y acaban chocotón, ton, porrototón. Y bueno, tiene su rollo, pero sí espero que igual ir bajando algún tema poco a poco, ¿no? O algo así, pues hubiese sido más también más bonito, ¿no?
Bueno, todos los temas de AC/DC acaban igual también y no pasa nada. O sea, de alguna manera hay que terminarlo, y el grueso del tema, la verdad, que creo que es donde hay pues muchísimo contenido, ¿no? En este trabajo. También sois, yo creo que, más netamente metaleros de lo que erais antes. Porque claro, Berry Charrac tiene esa influencia más, a veces hasta punk rock, o simplemente rock alternativo. Vosotros ahora mismo habéis ganado una solidez, no sé si por el sonido, igual algo más sucio, más áspero, no lo sé si tiene que ver o no, pero yo os veo más gruesos, no sé, y me sonáis más a metal.
Bueno, no sé, a ver, son etiquetas, vamos, que yo las etiquetas las aprecio y las tomo como bien, ¿eh? Yo, por ejemplo, discrepo en lo que somos más metaleros, porque yo creo que el anterior disco es incluso más pesado, más lento, y este disco, desde mi punto de vista, tiene una cara A y una cara B. La cara A, que son los cuatro o cinco primeros temas, que son más de rock de patinete, más rollo, pues incluso Foo Fighters, ¿no? Hay Belches, Yanchita, Kogi, Song y Senak. Y luego hay una cara B, que como tú bien dices, sí que es más metalera, más cañera, más pesada, donde está Sergio Gant también dejándose las cuerdas, ¿no? Y bueno, igual el sonido también puede engañar un poco y hacer esa psicoacústica, ¿no? De crudeza, de oscuridad y de un rock más pesado, más contundente y más metalero. Pero el Visita Ira sí tiene temas que son muy, muy metaleros, pero sí que con un sonido más rockero, ¿no? Más medioso. ¿No, Miquel? ¿Tú qué opinas?
Pues que sí. No estaba atento, ya es que hablas tanto, tío.
Perdón.
Que lo que diga el jefe, no se le puede llevar la contraria.
Sí, de hecho yo creo que es la línea que vamos a perseguir en los siguientes discos, que suene un poco más a directo.
Sí, porque tú lo digas. Hombre, claro, quiero hacer pop.
Hombre, claro que sí. No, porque ya he recogido alguna impresión de este disco, que pese a que hayamos avanzado en ese sentido, un directo siempre suena, siempre somos más burros, siempre damos esa sensación de que en directo ni que echas más contundente de lo que es en disco. Uh-huh. Pero bueno, no sé, es un poco la labor que hemos intentado conseguir en la grabación, y es lo que supuestamente conseguí, o sea, lo que iremos a por ello, vamos, digamos, en el siguiente disco.
Sí que es verdad que la primera parte es más frenética que la segunda, lo que ha dicho Chávez, ¿no? Los primeros cuatro temas son más veloces, más hacen honor al título del disco, ¿no? Que bueno, luego yo creo que el título va un poco, ahora hablamos un poco a nivel de letras y tal, que he entendido pues interpretarlas y comprenderlas lo que he podido, y va un poco el mensaje por ahí, yo creo, en cuanto a lo que es el título. Pero sí que es verdad que si escuchas frenético dices, va, todo el disco va a tener un nervio tremendo, y sí que es verdad que en cuanto a ese nervio se concentra todo bastante en las primeras cuatro temas, y luego bueno, luego está el tema de Berroga y Tamar Segundo Tan, que es un punto y aparte, ¿no? Dentro también de la obra, ¿no? No sé si está hecho a propósito precisamente, ¿no? Que toda la mayor velocidad se encuentra entre en la primera parte del disco.
Bueno, pues se estuvo pensando en cuando estás ordenando temas y tal, y dice, ¿por qué no hacemos, como ha dicho Chávez, algo que parezca una cara A y una cara B? Y pues nos pareció que esos temas tenían, pues son todos del estilo, y así lo pusimos, y luego metimos ahí Berroguita más Segundutan para romper un poquito esa tranquilidad.
Realmente queríamos hacer un cassette, una cara A y una cara B, ¿no? Uh-huh. No, a ver, sí es cierto que, pues, sí, lo que ha dicho Jorge, realmente nos hemos sentado a hablarlo y obviamente está bastante pactado, ¿no? El orden de las canciones y el porqué, ¿no? Y por qué esa tiene que ser la primera, o la otra la segunda, la otra la tercera. Eso es, como todos los grupos, creo que es algo muy importante a la hora de sacar un disco, ¿no? Pues para poder incluso ser un poco zorro, ¿no? En el sentido de, vamos a intentar captarle la atención de la gente, desde el primer tema y para que no se duerma, pues bueno, pues no sé, meter ahí bombazos cada dos por tres, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues vamos a escuchar algún tema más del disco y seguimos charlando con Nikkech. Os dejo elegir a vosotros el tema que queráis ahora. Yo he empezado, hoy he elegido De Nata Seres, pero bueno, la verdad que el disco es bastante completito. La que queráis, ¿cuál os gustaría que pusiéramos ahora a mediada la entrevista?
Pues a mí me encanta Belches, Antzitako Gizongizan.
Ya, voy a decir la misma.
O sea, que estáis de acuerdo. ¿Por qué os gusta este tema? A ver. Bueno, yo igual, creo que... igual a cada uno le gusta por una cosa diferente.
A mí porque está muy bien compuesto, yo creo.
A mí, porque Íñigo Escauriaza, que es el técnico que nos ha mezclado, grabado el disco, ahí tuvo un papel muy creativo. Es un tío que, aparte de grabar y de hacerlo de manera bien, es muy creativo con sus cosas, con sus delays, con sus efectos, y creo que ahí se tomó un poco la ley a la ligera, ¿no? Y a mí, yo creo que en este caso acertó. Uh-huh. En esta canción.
Venga, pues lo escuchamos. Belches, Antzitako Gizongizenak, dentro de este nuevo trabajo de Nikkech Frenético, hoy protagonistas aquí en La Mirada Negra. Mensaje crítico, como yo creo que de forma general lo hay en la obra a nivel social, en este Belches, Antzitako Gizongizenak, que esos hombres de negro que nos roban los sueños mientras los tienen un tanto adormecidos, ¿no? Por ahí va un poco, entiendo la letra, ¿no? De este tema que hemos escuchado.
Exactamente.
Uh-huh. Y bueno, el disco es de forma general crítico, y yo decía lo de frenético, ¿no? Que hace un poco, no sé si a lo largo del disco, quiero decir que haya un concepto, ¿no? Pero sí me da la sensación de que hay una reflexión con respecto a los tiempos que vivimos, ¿no? Donde parece que no hay un pequeño espacio para precisamente reparar en detalles, ¿no? En aspectos que son importantes también para nutrirnos en nuestro día a día, por lo menos a nivel espiritual. De hecho, la propia presentación del disco, vuestra imagen en una calle de Bilbao, ¿no? Pues, tranquilos, parados, mientras que la gente pues no para a vuestro alrededor. Yo creo que hace un poco referencia a ello, ¿no? Vivimos tiempos un poco de todo comida rápida, todo consumo rápido, y no nos damos cuenta a veces ni de lo que pasa, ¿no? Y yo creo, o considero, que en algunos textos, no en todos, pero sí que en algunos textos parece que hay como esa cierta unión. Pero no sé si lo interpreto bien o no, porque primero, vamos, es que lo que dice alguien luego es interpretativo, ¿no? Pero yo es por ahí por donde veo que va un poco a nivel de letras el disco. No sé si puedo acertar.
Por supuesto que sí. Yo creo que le hemos dado ese enfoque que tú has comentado, tanto en la imagen del propio CD como en la música y como no en las letras también. Y precisamente es un poco eso, aludiendo al sistema en el que vivimos, este sistema aquí de Occidente que te obliga, como quien dice, a vivir la vida de una forma muy frenética y muy rápida y con exceso de información por todos lados y con, bueno, pues eso, con mucha prisa, ¿no? Uh-huh. Y pues sí, es eso lo que queríamos.
De hecho, también nos pusimos de acuerdo en poner el título al disco haciendo una temática global de lo que dicen los temas, y tú creo que has hecho una radiografía perfecta, ¿no? Del disco en ese sentido, ¿no? En lo que queremos decir. De hecho, el Visita de Irasi era más filosófico, ¿no? Yo no sé qué me pasaba a la hora de hacer las letras. Y ahora sí que es más social, más directo, más cabrón en ese sentido, ¿no? Y queríamos meternos un poco más con todo, realmente.
Sí, porque luego hay que dejar claro que los, no es que sea un disco conceptual, ¿no? Cada tema habla de una cosa, pero sí que subyace, ¿no? Un poco. Siempre los discos parece que tienen como un espíritu, es decir, que dos temas diferentes, por muy diferentes que sean, podríamos adivinar que pertenecen al mismo disco. Que hay una unidad, ¿no? Porque al final, si yo me llevo un disco a casa, pues me suele gustar que tenga esa unión entre temas, aunque uno sea pues lo contrapuesto a otro, ¿no? Y en este caso, no sé si de forma intencionada o no, pero lo conseguís, ¿no? Hay como un aura que hace que todos los temas, entendamos, pertenecen a este momento y a este trabajo de Nikkech.
Sí, yo creo que es un poco también el arte de la masterización, ¿no? Uh-huh. Que al final, no, aparte de la temática de letras, ¿no? Pues el timbre del sonido, ¿no? Hace que todo sea uno, ¿no? En ese sentido.
Eso, incluso a la hora de ordenar las canciones y de dejar un espacio entre ellas en la grabación, en la mezcla, en la masterización ya, quiero decir, el hecho de dejar poco espacio entre ellas, pues también tiene un sentido, ¿no? Un significado. Hemos querido que sea un disco rápido, 11 temas, pero creo que son, no llegan ni a 40 minutos.
Sí, por ahí, 40 minutos.
Eso es.
Y que además se hace muy entretenido de escuchar. Y que por muy directo que sea, yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, o igual es porque yo ya escucho tanta música, que me pasa igual lo que criticáis vosotros, ¿no? Que a veces me cuesta más reparar en las cosas, ¿no? Pero sí que creo que a medida que lo escuchas, percibes más detalles en este trabajo. Pero bueno, más que en Visita Diera, sí, considero yo. No sé si... Vamos, está muy bien trabajado todo, la base rítmica, el bajo aporta muchísimos detalles. La guitarra, por mucho que eluda de forma general los solos, tiene como más cambios, más contrastes. Aunque haya luego, como bien habéis dicho, estribillos muy definidos, ¿no? Pero sí que a nivel musical está como más labrado, más detallista. Y eso se percibe a medida que escuchas el trabajo.
Pues vamos, gracias. Es lo único que está muy bien.
Joder. ¿Pero es algo buscado o algo que sale o algo que...?
Hombre, a ver, en este caso es algo, yo creo que es madurez también, ¿no? Al final llevamos 15 años juntos y si no aprendes a mimar lo que haces, estás jodido en esta llamemos profesión o mejor forma de vida, ¿no? Profesión no es una forma de vida.
Ojalá fuera profesión, porque merecerse se merecería, ¿eh? Por el nivel de implicación que se tiene, el nivel con el que plasmáis además las cosas, pero bueno, así está un poco el tema. Luego, al final de la entrevista, os pregunto un poco cómo veis el panorama en ese aspecto. Bueno, habéis cuidado también mucho la presentación, por cierto, la presentación del disco. Es un digipack, hemos dicho, casi más que la portada, fíjate, me he puesto a narrar lo que había un poco dentro del disco, ¿no? Cuando lo abres, cuando miras lo que hay detrás y en el interior, ¿no? La verdad que está muy, muy cuidado a nivel de presentación.
Y es algo gracias a Iker Bengochea, de guitarrista de Ost, que luego también hablaremos un poco de Ost. Uh-huh. Ahora todo esto.
Sí, porque además hay colaboración de Capi y
eso es.
Y os unen algunas cosas con ellos.
Pues el rollo bermeano, que de Chaper, desde que se fue allí a vivir, pues bueno, pues ha echado raíces por ahí también y ha sembrado amistades también. Entonces, pues bueno, teníamos la oportunidad de tener a Iker Bengoetxea como el que ha maquetado y el que ha diseñado también el disco, y con él nos hemos reunido y hemos hecho esta composición. Y bueno, la verdad es que muy a gusto.
Las fotos las hizo mi hermano, la que está al lado del Zara. Y las de interior del disco las hicimos nosotros mismos también. O sea, al final es autoeditado y autogestionado y auto todo.
Todo, 100% nosotros.
¿Vosotros le dais la idea y un poco él lo refleja o le guiáis hasta el punto de plasmar, pues eso, esta chica que hay aquí en la portada, un poco al borde de un ataque, ¿no?, de nervios así?
Sí.
Como... O sea, además, que además refleja pues eso, movimiento precisamente, que luego es también lo que encontramos dentro del disco.
Esa chica es Oyane Susaeta, del grupo Cinder Dolls, de Bermeo también. Uh-huh. Y queríamos un poco un perfil que ella nos lo puede dar y no sé explicarte por qué, ¿no? Y sí, la idea sí que fue un poco labrada desde el local, y luego ya Iker le dio, no es que la redondeara, sino que la clavó y puso la guinda sobre el pastel.
Uh-huh. Bueno, dos colaboraciones en el disco, la de Capi, que hemos hablado, ¿no?, de Ost, y la que hemos pinchado precisamente al principio de la entrevista, la de Sergio de Eraso. Dos grupos que lo único que tienen que ver en cuanto, vamos, es que son míticos y ya dentro de nuestra escena, ¿no?, que llevan muchísimo tiempo de andadura, pero son dos estilos muy contrapuestos y ambos encajan perfectamente dentro de vuestros temas. Además, les habéis adjudicado temas, o los han elegido ellos, que pueden encajar precisamente con su registro, ¿no? Sobre todo el de Capi, es que es un tema muy muy host, vamos a decirlo así,
sí,
el
sí.
Mugak.
De hecho, se llamaba así. los prenombres, ¿no? ¿No? Los apodos de las canciones. Había una que era Erasost. De hecho, hay un tema que se llamaba Erasost porque nos recordaba a Eraso y a Ost.
¿Les adjudicasteis los temas o los eligieron?
Les adjudicamos.
Sí, sí, pero sí, se vio que estaban como un poco diseñados para ellos.
Uh-huh. La verdad que encajan muy, muy bien. Luego la grabación, de nuevo en Tío Pete, que ya trabajasteis en estos estudios, ¿no? En Visita de Así, también en el anterior, en la recuperación, en el EP anterior que hemos comentado, y de nuevo, ¿no? Yo no sé si de nuevo con ellos, yo no sé si es porque ya es, vamos, camaradería, es cercanías con quien mejor os encontráis, si habéis valorado alguna otra opción. El disco a mí me parece que suena y que pega fuerte.
Pues en ese caso
ha sido eso, sí, ha sido una mezcla de que ya lo conocíamos y de que queríamos por lo menos las partes acústicas de lo que es la grabación, como son la batería, eso es, de Jorge, sí. Queríamos que sonase contundente. Y bueno, él se lo pasó muy bien ahí grabando, nosotros también.
Es cómodo, sí, es cómodo.
Es un sitio muy cómodo, sí.
Pero ahí solo hemos grabado baterías, el resto se ha grabado en casa de Íñigo, uh-huh, en su estudio, mini estudio que bueno, tiene montado en el salón.
Mini estudio, pero a nivel de equipo tiene...
Y bueno, lo de Tío Pete, aparte de todo lo que hemos grabado allí y que nos llevamos genial con ellos, es también comodidad, más que nada, más para mí esta vez. Porque...
Sí, para pillar el eco de la sala.
Sí.
Por lo menos graba las baterías.
Eso es.
Un grupo como Nikech necesita que las baterías sean reales, ¿no? Yo considero, no sé, es una banda que tenéis cierta parte incluso de rock de los 70, aunque luego seáis muy modernos, pero en el aspecto de cómo plasmáis la naturalidad con la que plasmáis la música, creo que se hace necesario en vuestro caso. A otros les vale con una caja de ritmos, con programarlas. Yo creo que a Nikes no le valdría.
Ahora... No, nos negamos. En el Visita de Gracia sí que están, no están programadas, pero sí que están sampleadas. Uh-huh. O sea, no sé si el oyente que nos está escuchando ahora sabe lo que es simplemente imitar la onda de sonido o acústica, sustituirla por una que tenga más pegada o lo que sea. Eso, por ejemplo, lo hemos evitado en este trabajo.
Uh-huh. Y por eso, pues yo digo, suena yo creo que bastante natural. Una cosa curiosa, hemos hablado de la presentación y de las letras ya, pero bueno, también es curioso y quería preguntaros por ello, ese parental advisory particular que habéis puesto en la parte de atrás del disco, ¿no? Guraso Akerne, Itz Bortitzak. Tampoco sois una banda, yo creo que lo que decís, sí, bueno, es fuerte muchas veces, pero tiene su punto elegante, ¿no?
Sí, eso, pero, eso tiene su punto de diseño y de vacile también, ¿no?
Pero vende, ¿no? Eso de poner ahí detrás un aviso...
Está claro, sí, queríamos hacer que fuera un poco, bueno, pues con la sátira, ¿no? Sobre todo con Berrogeta Mar segundo tan, que sí que... Pues,
sí, es así.
Que sale la palabra Otegi o ETA. Bueno, ETA no sale. Está censurada por eso, realmente, porque realmente es una ironía, ¿no? A todo el circo político que hay, que pues que a estas alturas de la vida y de la democracia, y poco entre comillas y SMB, que sea censurable este tipo de cosas me parece una barbaridad a nivel personal.
Además, a mí me gusta mucho cómo hacéis la crítica, tanto en ese tema como de forma general, porque precisamente lo hacéis sin posicionaros, ¿no? Vivimos en tiempos que casi parece que te obligan a decir, ¿estás a favor o en contra de esto? Posiciónate con unos o con los otros. Y yo, a veces, objetivamente, me pongo a dar palos y doy palos a diestro y siniestro, o a la diestra y a la siniestra, vamos, a un lado y a otro de la política y de una ideología o de otra, aunque yo pueda llevar dentro la mía propia, ¿no? Y este es un disco, este tema en concreto, es también un tema que reparte, pues eso, a todo lo que hay, ¿no?
Sí, reparte. A ver, reparte más a aquello con lo que no estamos de acuerdo, posiblemente, ¿no? Uh-huh. Y posiblemente si tú piensas así es porque a lo mejor pensemos parecido, ¿no? Pero sí, yo creo que sí que reparte igual un poco más hacia el lado derecho que hacia el lado izquierdo, ¿no?
Uh-huh. Es un tema muy especial porque ¿cómo surge? Es muy muy cortito, pero ha sido así de sencillo como aparece en el... No sé, ¿se compone tan rápido o realmente luego tiene más complejidad a la hora de componerlo de lo que parece? Porque es una... Se están enlazando pues palabras que a veces pues parece que no pueden tener mucho sentido entre sí. Coqueteáis ahí con el idioma también. Decís algunas palabras en castellano. Vuestro idioma es el euskera de forma general. Y es un tema completamente loco, ¿no? No sé si es un momento de locura y lo plasmas y se acabó o si realmente lleva mucho curro. Porque...
La situación yo creo que en la cual se grabó esta canción o se compuso esta canción es la típica situación de que sales de trabajar hasta los huevos de cualquier cosa, o sales de trabajo o vienes al ensayo cargado de algo y utilizas la música para sudar como un cabrón en el local y escupir algo. Entonces, musicalmente salió así y dijimos, pues la letra la vamos a hacer acorde.
Sí, hombre, en parte, si no recuerdo mal, creo que pensamos en hacer un tema un poco más irónico, cínico, que se meta con todo y poder, pues yo ahora que he empezado a trastar con el vídeo, pues poder hacer un vídeo aunque sea mediocre y subirlo a la red, ¿no? Uh-huh. Y darle de qué hablar. Simplemente también es una forma de marketing, desde ese punto de vista, ¿no? De empresario, que supone tener una banda a esas alturas, y un tema también, pues lo que dice Michael, ¿no? De tocar, desahogarte y de poder manifestarte encima de un escenario de una manera pacífica más que gritando, ¿no?
Mucho contraste en ese tema con respecto a otros como Desertu, como Galdera y Gabe Corantxunak, ¿no? Más reflexivos, más cambiantes también, y la verdad que es que el disco pues se hace muy muy variado. El último tema, Itxaropenari Aipuak, ya que hemos hablado también del orden, tiene un significado especial justo ahí al final, es una, no sé si una luz al final del túnel, un canto algo más esperanzador, no sé, ¿cómo lo enfocáis de cara a ese final del disco?
Yo creo que es, en ese caso también has dado el clavo, otra vez más, Antonio, porque realmente es un tema, ¿no?, de pues eso, de alusiones a la esperanza, ¿no?, y que es un tema más reflexivo a nivel de vida más que a nivel social, ¿no?, a nivel de, bueno, pues de valorar un poco lo que hay, lo que se siente y lo que uno tiene, ¿no?, y acabar de una manera, pues... Más bonita, ¿no? Por así decirlo, más melódica, más melosa.
Y que siempre nos queda ese punto de optimismo, aunque le estemos dando cera a una sociedad que, como decimos, a veces nos ahoga muchísimo. Porque eso que decís vosotros del trabajo, pues ¿quién no lo ha vivido? Y luego, el que no tiene trabajo también está ahogado, y a veces el que lo tiene está, vamos, es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Cierto, sí. Y está, pues, ese punto final, creo que abre ese punto más optimista, ¿no? Y a nivel ya de lo que es la escena musical, y que ya que hemos hablado antes un poco de puntilla sobre ello, ¿cómo lo veis, no? Porque yo creo que hay muy buenas bandas, que hay gente como vosotros que presentáis trabajos que merecen mucho la pena y que merecéis incluso algo más que, por ejemplo, pues donde estáis hoy, ¿no? Que para mí es un orgullo teneros aquí, pero tendría que haber como más salida, ¿no? Más oportunidades, ¿no? Para o más, o que se valorara más, ¿no?, lo que están haciendo las bandas. No sé vosotros cómo lo vivís, como una banda que canta en euskera, que lo hace desde Euskal Herria, que eso siempre, bueno, hay veces que tiene puntos a favor o puntos en contra, ¿no? Pero está claro que no es lo mismo hacerlo en castellano que hacerlo en euskera, y no es lo mismo hacer un estilo que hacer otro, ¿no? También. ¿Cómo lo vislumbráis vosotros después de ya 15 años de trayectoria y teniendo la experiencia que tenéis?
Sí, lo que tú dices, Antonio, debería haber más opciones, más posibilidades para los grupos, pero bueno, a veces ya te cansas de buscarlas, de, y si no las hay, las generas tú mismo. Y directamente pillas, te curras unos carteles al que mejor se le dé el diseño, te curras, los pides por internet al que mejor se le dé internet, y te pones a pegarlos un par de días por todo Bilbao, a quien se le dé mejor pegar por Bilbao o a quien le guste
te
andar.
Te tocó a ti la última vez.
Me ha tocado, a mí me tocó la última vez, eso es.
Y ese cartel tú lo pegas, tío.
Eso es, eso es. Así que, pues de eso trata. Hay cosas que gustan más que otras, pero luego, pues sí que es cierto que cuando ves que toda la música y todo lo que haces como grupo nace de tres personas y de colaboradores, obviamente, pues la sorpresa que te llevas cuando ves un concierto en el que la gente menea la cabeza y empatizas tanto con ellos, pues es el doble que si lo hicieran otras personas o si hay alguien, digamos, un manager que te lleve todo, ¿no?
Uh-huh. Yo este tema que estamos hablando da para muchos cafés y muchas cervezas. Yo, analizándolo ya, no hablo a nivel personal siempre, no a nivel de grupo, parece que los festivales tochos tocan los mismos, ¿no? Los que se hicieron en la década de los 90, un hueco, ¿no? Y parece que ahí no hay una rueda que gire, ¿no? ¿No? Me imagino que no será fácil, me imagino que ni siquiera sé a quién le corresponde hacer que esa rueda gire, ¿no? Me imagino que es estar ahí y tener suerte. De todos modos, también, ya como consejo que muchas veces nos hemos dado nosotros mismos, es no olvidar nunca de dónde venimos, que fue de unos chavales de cuarto de la ESO, que se quisieron colgar un bajo, una guitarra y unas maquetas, ¿no? Y que nunca teníamos estas expectativas, ¿no? De sacar un cuarto trabajo en estudio, ¿no? Y poder medio llenar una esquena, pues, por ejemplo, no es para mí el último objetivo. Simplemente no me marco objetivos inalcanzables, ¿no? A nivel personal. Pero sí que tiene que haber objetivos más grandes, ¿no? Si quieres subsistir en esto.
¿Os sorprendió la respuesta que tuvisteis en la esquena? Por lo menos así lo hacíais llegar, ¿no? Como no os esperábamos tanto público, ¿no? Pero está claro que la andadura está ahí. El tiempo que habéis estado sin un nuevo disco, también un nuevo disco largo, también ha sido bastante, y había ganas de veros, ¿no? Y os vais dando cuenta de que el camino hecho va teniendo sus frutos.
Incluso más que por la cantidad de gente, que sí que tuvimos buena taquilla, por la calidad del público, el que estuvo atento, el que estuvo... que estuvo con nosotros.
Que se saben las canciones.
Incluso coreando, sí.
Claro, eso es. Eso. que no consiguen muchos grupos, que haya tanta gente cantando sus canciones, que es muy difícil llegar a pedir a la gente que en un mundo tan frenético interioricen tanto el disco, ¿no? Y desde luego a vosotros, así os ocurrió y es algo que ya digo es muy, muy merecido. Supongo que ahora la intención es seguir presentando el disco en vivo. No sé si sabéis próximas fechas, porque yo creo que es fundamentalmente donde hay que incidir, ¿no?
Eso es, en la sala. Aquí las alas. Bueno, Michael.
A la calle. Pues nada, este sábado tenemos aquí en Baracaldo, en El Mendigo. Ajá. Tocaremos aquí en El Mendigo junto a Fetiche y a Ibacusa. Uh-huh. Pues nada, pues una ensalada de metal, en general, rock y metal, y stoner, que daremos aquí a todo el que se acerque. Por 6 eurillos y nada, luego tenemos alguno más, pero ya iremos desvelando, que si no la gente no va a concierto.
Fecha única, lo que decíamos con Halloween, fecha única.
Eso es.
El objetivo que tenemos es ir más allá, salir a Guipúzcoa, Asturias, Galicia, también está algo a palabra por ahí. Y bueno, vamos a ir haciendo poco a poco. Tenemos, bueno, pues en Andoain está palabra para enero, en febrero, ¿no? En la sala Tung de Irún.
Sí, eso es. Y nuestro objetivo al final es tocar menos, pero ofrecer bolos de mayor calidad.
Y que la banda se perciba activa con, no sé, con algunos planes, aparte de los directos, no sé si próximos videoclips o alguna cosa, para que el disco siga teniendo recorrido, ¿no? Porque ya sabéis que esto, además, a mí que se lo comentaba antes del concierto de la Esquena, digo, ojo, me llegan a veces los discos de las bandas y resulta que presentan el disco el mismo día que sale. En 2 meses se han hecho toda la ronda de entrevistas, se han hecho los 4 o 5 conciertos que tenían programados y resulta que luego se tiran 5 años para sacar el siguiente disco y eso han acabado es. Ya con el anterior, ¿no? Eso. Por eso digo, está bien, vamos, yo lo propongo o como idea o como comentario que os hago sin más, el hecho de que el disco tenga un recorrido bien planeando o bien un videoclip o algo de ese estilo. No sé si algo al respecto tenéis pensado, porque Frenético es un trabajo que no es de usar y tirar, que es un trabajo para seguir perdurando en el tiempo.
Eso es,
pues otros 6 años hasta el siguiente.
Bueno, no sé si tanto, pero hasta que haya un nuevo disco que esté vivo, ¿no? Que sí, esté vivo Frenético.
Sí que es cierto que haremos algún vídeo, tenemos algo pensado. Yo ahora mismo, este mismo acontecimiento contigo se está grabando y sin desmerecer para nada las ondas de la radio, ¿no? que escuchamos radio también. Creo que lo visual también es muy, muy jugoso en ese sentido, ¿no? Y da mucho juego. Entonces, vamos a, con tu permiso, publicaremos este vídeo radio, ¿no?
Todo permiso del mundo. Espero no haber estropeado nada.
Esperamos lo mismo, ¿no?
De hecho, hablando de imagen, sigue un tanto presente. Yo no sé si es del anterior disco, pero esas imágenes a nivel visual en los directos, ese mono, ese león y un conejo, ¿no? Creo que son, no sé si ya las mascotas de la banda, ¿no? Pero han quedado ahí, aunque ahora no aparezca lo que es en la presentación del disco, salvo que me haya perdido algo, pero sí que es verdad que a nivel de directo sí que se mantiene de lo que fue su anterior portada, ¿no?
Sí que aparece, si buscas sí, en
si
el disco...
En el interior aparece.
A ver, a quien lo encuentre, que nos lo diga y sí,
seguramente
y camiseta y disco.
Y le regalamos un disco.
¿Dónde está Wally?
Seguramente que lo había visto, fíjate lo que te digo, pero ahora mismo no lo pillo, no lo encuentro, pero en fin.
Está por ahí está, sí, sí.
O sea que sí está, ¿no? De alguna
el
manera.
Mono, está eso el mono, es. Está el mono.
Ah, el mono.
Eso es, luego te lo enseñamos.
Joder, que se vino tantas cosas antes de la entrevista que ya se me ha... Bueno, pues luego a mí me decís dónde está Wally, ¿vale?
Vale.
Bueno, pues sí que es verdad que lo guardáis, ¿no? Como un poco como mascota, ¿no? No sé si va a ser ya...
Un poco como icono, incluso sí, las púas en las camis también estaba ahí.
Ajá. Bueno, pues ahí está la imagen también, que es, como bien decís, pues es totalmente importante en la música. Nosotros seguimos también valorándolo así, al igual que la presentación de los discos, al igual de que haya letras que dicen cosas que vosotros los decís. Y en definitiva, que todo esto es un arte muy completo, que no solamente lo que se escucha, también lo que se ve y lo que se cuenta. Así que, por mi parte, creo que poco más que añadir. Que encantado de haberos tenido aquí de nuevo, aunque os hayáis hecho de rogar una vez más, que espero que haya sido para vosotros también agradable este ratito que habéis pasado
sí,
aquí
claro.
Con por nosotros
en las ondas.
Ameno.
Y que si me he dejado algo fuera de la entrevista que queráis añadir, pues podéis hacerlo ahora.
Gracias, Raúl Mayer, si puedes saludar.
¿Puedes saludar? Esto, yo siempre dejo abierto a lo que queráis decir.
No, yo, bueno, no sé si alguien quiere decir algo. Yo te voy a pedir luego, cuando pongas el siguiente tema, no sé cuál será, pues que vengas y saludes aquí, en vez de hacer la foto de cortesía, que también la haremos, ya saludamos a la cámara.
Eso está hecho. ¿Y qué tema ponemos?
Pues a De Capi, ¿no?
Mugak, sí.
Claro.
Mugak.
La otra colaboración.
Pues vamos a poner ese Mugak, donde, bueno, la presencia de Capi se deja notar, pero bien, bien fuerte. Este tema también se incluye dentro de Frenético, este nuevo trabajo de Nickets. Lo escuchamos. Yeah. Potentísimo este Mugak dentro del nuevo trabajo de Nick Choi, protagonistas aquí en La Mirada Negra. Continuamos. Nos quedan, bueno, menos de 20 minutos para las 8 de la tarde, hora en la que pondremos punto y final a esta nueva edición del programa. Y escuchamos una banda moldava llamada Infected Rain, que estarán girando en noviembre por nuestras salas. 2 de noviembre Barcelona, Sala Rock Sound. 3 de noviembre Baracaldo, Sala de Dasca. Y 4 de noviembre Zaragoza, Sala Utopía. En Baracaldo estarán actuando junto a The Destin, Black Ocean Witness e Iraña. La verdad que un cartel tremendo para ver a este grupo moldavo con Chica al frente, que factura, bueno, un estilo de metal, new metal, metal alternativo moderno contemporáneo verdaderamente fabuloso. Disfrutadles. Escuchamos Orphan Soul, que se encuentra dentro de 86, el último trabajo discográfico editado por esta banda, Infected Rain. Infected Rain, que ha sonado, estarán actuando, insistimos, el 3 de noviembre en Baracaldo junto a The Destin, Black Ocean Witness e Irania. Además tienen fechas también en Barcelona y en Zaragoza. Y vamos con lo nuevo de Guilles, los que fueran Guilles de Reis, hace ya algún tiempo que vienen funcionando solamente como Guilles y tienen este nuevo trabajo discográfico que reproducimos para ti. Harvest of Grave Days, buenísimo metal extremo, pero matizado por tantas cosas que yo creo que son imposibles de clasificar. Disfrutamos de este tema bastante especial dentro de una obra variada y sorprendente, Guilles. We'll be right back. desde Castellón de la Plana, Guilles, antiguamente Guilles de Reis, pasaron por nuestros micrófonos precisamente con esa antigua denominación, y hace un tiempo que no les he seguido demasiado la pista. No sé si han tenido una carrera excesivamente prolífica o no. Solo sé que me he empapado este Harvest of Grey Days, que es el último trabajo editado por la formación, y me ha causado una gratísima impresión, porque hacen llegar el metal extremo a un punto diferente, evolucionado, más abierto, aunque haya mucho purista en el estilo. Considero que hay que darle una oportunidad a una banda que es capaz de experimentar en ciertos aspectos, de abrir ese abanico como ellos lo hacen. Fantástico este nuevo disco de Guilles. Otra banda que tampoco se corta a la hora de meter múltiples influencias y de desmarcarse de etiquetas concretas más allá de la de metal extremo, son Oserp, la banda catalana, formados en Barcelona en el año 2012. Debutaron con Sota e Cinturo de Orio, un EP en el 2013. Editaron un split con Asot en el año 2014. Sanji y Sudge es el trabajo que en 2015 nos presentaban y que hicimos sonar aquí en nuestro programa. Y ahora llegan con Al meu pas salca la mort. Cantan en catalán, como veis podido intuir por los títulos que os he comentado, y la verdad que hacen un metal extremo verdaderamente con sensaciones agónicas, asfixiantes. Y resumando, verdadera oscuridad y caos en su propuesta. Lo nuevo de Oserp, Al meu pas salca la mort. Con ellos os decimos adiós, hasta la próxima. Porque con ellos llegaremos hasta... Es un tema extenso el que pinchamos. Y con ellos llegaremos hasta las 8 en punto de la tarde. Lo nuevo de Oserp, para acabar. Síguenos siempre en lamiradanegra.es. Ya sabes que contamos contigo en la próxima. El sábado de 11 a 1 del mediodía estaremos en directo donde tú ya sabes. ¡Hasta la próxima, Gur!